Bueno, quiero compartir con vosotros esta palabra. Para mí siempre es un poco complicado, quizás a veces, iniciar. Pero con el favor de Dios, yo creo que Dios tiene una palabra para nosotros en esta mañana. Vamos a orar para que Dios permita que pueda hablar como y decir lo que Él quiere decirnos a cada uno de nosotros en esta mañana. Padre, te quiero dar gracias, Señor, por este tiempo, Señor, gracias por tu palabra, Señor. Te ruego que pueda, Señor, darme gracia, darme favor, Señor, para poder compartir esto que tú ya has traído, Señor, a mí, Señor, y que yo lo pueda, Señor, dar como tú quieras, Jesús, que tú tomes el control, que tú tomes, Señor, este tiempo para hablar a nuestros corazones, para decirnos, Señor, esa palabra, eso que necesitamos, Señor, que tanto anhelamos, Señor, respondernos, Señor, alentarnos, Jesús, y que tú, Señor, podamos, Señor, sentirte hablando a nuestras vidas, Señor. Gracias por todo, porque sabemos que tú eres la fuente, Señor, la fuente de vida eterna, Señor, donde vamos a obtener ese alimento que necesitamos, Señor. Ayúdanos a poder estar con los oídos abiertos, Señor, a lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, la temática que tenía hoy para esta mañana era acerca de la primogenitura. Es algo que siempre a mí me ha parecido, me ha llamado la atención, ¿no? Porque en la cultura de Medio Oriente era algo especial, ¿no? El primogénito era para todo aquel, la primogenitura era para todo aquel que dice que abre matriz, o sea, para el primero. Es decir, para denominar normalmente al hermano mayor. Aunque también puede indicar, como vamos a ver, la superioridad de alguien en particular, ya sea en tamaño, en rango, en fortaleza o dignidad, ¿no? En esta cultura, el primogénito que crecía con un destino especial. Era el pionero y se esperaba mucho de él. Se esperaba que fuera un líder natural, era símbolo del futuro del linaje y de la perpetuidad de la familia. El primogénito, además, recibía una doble porción de la herencia. Esto es, si eran tres hermanos, la herencia se dividía entre cuatro y dos cuartas partes iban para el hermano mayor. O sea, no era poca cosa ser primogénito. Y según la ley divina, Dios utiliza este concepto que era cultural del primogénito y la importancia de la cultura, pero hace varias variaciones o matices que vamos a ver, ¿no? Vemos en Deuteronomio 21:17, que lo voy a leer rápidamente porque tampoco quiero dedicarme demasiado tiempo aquí, dice que si un hombre tuviere dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, antiguamente tenían como siervas, ¿no? Ambas hubieran dado hijos al varón, y el primogénito fuera de la aborrecida, dice la palabra que al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito, para darle, porque fue el primero realmente, no importaba. Pero, como vemos que en hebreo, ser primogénito dice que no siempre se refiere al orden de nacimiento, como vamos a ver, sino a la preeminencia y el derecho a gobernar y al estatus, ¿no? La posición. El primogénito ocupaba una posición diferente. Eso es lo importante por ahora, ¿no? Entonces, si vamos a ver varios detalles para ver cómo Dios actúa un poco diferente, ¿no? A la cultura. Vemos que sabemos que a Abraham le es dada la promesa de que en él serán benditas todas las naciones de la tierra y que le será dada una descendencia incontable, innumerable, ¿no? Sin embargo, vemos también que el primogénito de Abraham fue Ismael. Pero este no recibió la bendición, sino que la recibió Isaac, que era el hijo de Sara, el hijo de la promesa. Y lo mismo ocurre también, en otro ejemplo, con Esaú y Jacob. Esaú era el primogénito, era el primero, pero por bruto vendió su primogenitura por un plato de lentejas, y que representa la satisfacción momentánea, ¿no? El ahora, ¿no? El vivir el ahora. Y menospreció lo que es la primogenitura. De los hijos de Jacob también tenemos que después, o sea, Jacob, después llamado Israel, que le cambió el nombre de Dios, el primogénito fue Rubén, pero dice que como se acostó con la concubina de su padre, perdió la primogenitura y finalmente recayó sobre José, que era el undécimo hijo. O sea, no va tampoco en orden ascendente, sino que lo recibió José. Cuando los hijos de José se acercaban se acercaban a Israel para ser bendecidos, los hijos de José, después de que se reúne con los hermanos en Egipto y demás, Jacob, Israel, fue a bendecir a los hijos de José y dice que cruzó las manos. O sea, bendijo, en vez de a Manasés, que era el primogénito, bendijo a Efraín. Y José, que se dio cuenta, dijo, a ver si mi padre igual está un poco mayor y no se ha dado cuenta, se molestó, le fue a corregir y le dijo, no, dijo, Manasés va a ser grande, pero Efraín va a ser aún más grande que su hermano mayor. Y bendijo a Efraín, al menor. Esto lo encontramos en Génesis 48:19. Si luego alguien quiere versículos, los tengo aquí apuntados, pero no quiero quizás detenerme demasiado. Dice, después en la época de los jueces, más adelante, Gedeón, cuando él es llamado por Dios, él apela también a su bajo rango, porque él no era primogénito. Dice, yo soy el menor de mis hermanos, como excusa para ser llamados. Igual que también Moisés puso excusas. Siempre ponemos excusas y era un hermano menor, no era primogénito. Y en la época de los reyes vemos el ejemplo de David. David era el más pequeño de sus hermanos. Y es más, de los hijos de David, Eliab era el primogénito, o sea, de los hijos de Isaí, Eliab era el primogénito, el hermano de David era el mayor. Sin embargo, Dios ordena a Samuel ungir a David, que estaba ya además perdido, era el último. Ese sí que era el último de la cola, o sea, ese no había nadie por debajo de las ovejas, quizás. Y el primogénito de David fue Amón. Dice que pierde su primogenitura porque tuvo, ahí hubo un problema que violó a la hermana, a su medio hermana Tamar. Y luego el cuarto hijo de David, Eliab, le intentó arrebatarle el reino, proclamándose como rey. Pero el que heredó el reino de David fue Salomón, que era de los pequeños también. Y aquí hay una frase que escuché a un predicador, a Wayne Meyer, que dice que el que viola principios cancela promesas. Y me parece que es una frase fuerte porque estamos acostumbrados a ver las segundas oportunidades y terceras y mil oportunidades de Dios, pero a veces hay decisiones que tomamos, como en este caso, de la primogenitura, vemos que hay decisiones que pasan, se pierden y se pierden. Y no estamos hablando en cuanto a salvación, pero sí en cuanto a propósito. A propósito. Dice además un ejemplo, ¿no? En Hebreos 12, dice, porque ya sabéis que aún después, hablando de Saúl, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Y eso está hablando de el menosprecio de Esaú por la primogenitura. Aún luego intentándola desear, intentándola procurar, aunque se arrepintió de haberla vendido de esa manera, de haberla menospreciado, y la procuró con lágrimas, a pesar de eso, dice que jamás pudo recuperar su primogenitura. Entonces, hay decisiones que sí son irreversibles, no en cuanto a salvación, porque Dios tiene la mano extendida y siempre va a estar a expensas y viéndonos a buscar, saliendo como el padre del hijo pródigo a por nosotros, pero sí en cuanto a propósito. Y sabemos que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, pero es verdad que lo que quería con esto compartir es que hay que tener un temor de las decisiones que tomamos, ¿no? Esa sensibilidad profunda que le tenemos que pedir al Espíritu Santo. En cuanto al tema de la primogenitura, lo que hemos hablado de la cultura, y es que Dios, bueno, porque os preguntaréis, ¿pero qué me quieres decir con todo esto, no? ¿Acaso Dios no es justo? ¿Acaso Dios no respeta las normas? No. Y es que Dios redime, porque observamos, ¿no?, que algunos de los elementos como este, ¿no?, de la tradición y la cultura, son importantes, pero Dios, tenemos que entender que tiene la última palabra, ¿no? Él no solo respeta la tradición del primogénito, ¿no?, sino que la redime, porque Él respeta, o sea, redime las reglas de juego, no lo destruye, no destruye el concepto de autoridad, pero sí lo transfiere al que Él quiere. O sea, Él dicen, vale, vosotros tenéis esta cultura, tenéis estas normas, pero, y yo las respeto, pero yo lo voy a transferir al quien yo quiero. Y ahí vemos el ejemplo de que él lo transfiere a los que hemos estado hablando, a veces a los hermanos menores, ¿no? A menudo usa usa parte de nuestra cultura, de nuestras leyes, de nuestros sistemas, de nuestro trabajo, de la forma que tenemos nosotros de organizarnos como seres humanos para bendecirnos, pero de ninguna manera tenemos que pensar que él está limitado por nuestras tradiciones, ni por nuestra cultura, ni nuestra forma de hacer las cosas, ¿no? Cosas que parecen que legalmente o lógicamente no tenemos oportunidad, no tenemos salida, la gracia de Dios actúa y puede tornar y cambiar las situaciones. Y lo segundo característico es que la mayor parte de todos estos casos en que Dios escoge bajo otros parámetros, bajo otros criterios, al elegir constantemente al menor, podemos aprender que nos enseña pues tres cosas fundamentales, que es la humildad, porque Dios exalta, dice que exalta al humilde, y abate al orgulloso. Podemos también entender la soberanía de Dios, que nadie puede decirle a Dios qué debe ni qué tiene que hacer, basándose en leyes humanas. Y también podemos ver algo importante, que es la dependencia, porque el menor no tenía derechos legales para poder ocupar esa posición de preeminencia, ¿no? Pero sin embargo, reconoce que todo lo que ha recibido, lo que recibe, es por misericordia y gracia de Dios, y no por algo que haya hecho, o algo que no haya hecho tampoco. Entonces es curioso también observar que casi todos los ejemplos de hermanos mayores, cuando pasaba esto, solían reaccionar con enojo, solían reaccionar con envidia, solían estar enfadados, pues como Caín, Esaú, los hermanos de José, que le vendieron, le vendieron a José, Eliab con David, aquí con pues lo que todos los ejemplos, vemos que los hermanos mayores no reaccionan bien, y lo que nos refuerza a ver que lo que Dios buscaba es otra cosa, es otro corazón, ¿no? Lo que buscaba y lo que busca, lo que sigue buscando, es un corazón diferente, un corazón humilde, un corazón moldeable, dependiente, sincero, sencillo. Y además de esto, lo que sería el aspecto espiritual del primogénito, vamos a verlo porque es un poquito diferente a el aspecto espiritual. Y es que para entender esto tenemos también que remontarnos a la primera Pascua, ¿no? Cuando el pueblo de Dios estaba en Egipto, que estuvo oprimido por Faraón, cumpliéndose una palabra que Dios ya le había dado a Abraham en Génesis 15, 13, 14, dice que Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Ya se lo había dicho anteriormente a Abraham. Mas también a la nación a la cual servirán, a Egipto, juzgaré yo, dice Jehová. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Esto se lo dijo a Abraham. Al que le tocó vivirlo fue a la descendencia de José. O sea, fueron varias descendencias después. Pero Dios ya le había advertido, ¿no? Y Dios envía a Moisés para llevar a cabo la misión de cumplir la promesa de liberar a su pueblo. Y entre todas las maravillas que hace, y la negativa de Faraón de dejarle libre al pueblo de Dios, Dios decide enviar una última plaga, ¿no? Que todos sabemos cuál es. Igual de las anteriores, igual no nos acordamos de todas, las nueve anteriores, pero de la décima nos acordamos, ¿no? Porque fue la clave, fue la llave para la liberación del pueblo de Dios, que fue la muerte de los primogénitos. Dice, y yo me preguntaba, ¿no? ¿Por qué Dios envió esta última plaga? Evidentemente, solo Dios conocía el corazón de Faraón. Dice que además, dice la Biblia, que el corazón de Faraón por cada plaga se iba endureciendo más. Y en Éxodo 4, 22, 23, aparece lo que Jehová mandó a Moisés que le dijera a Faraón. Le dijo, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo. Y pone, mi primogénito. Ya que le he dicho que le dejes ir a mi hijo, ¿para qué? Para que me sirva. Mas no has querido dejarlo ir, le dice a Faraón. Y he aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Aquí está hablando de que todo el pueblo de Israel, dice, es mi hijo y mi primogénito. Emplea las dos palabras, hijo y primogénito. Porque tienen que ver, tienen muchas similitudes, pero hay una pequeña particularidad en que diferencia una de otra, que luego vamos a ver. Y es que Dios llama primogénito a todo su pueblo, ¿no? Y la primera Pascua fue la noche en la que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, pasó sobre las casas de los israelitas, que tenían la marca de la sangre en las puertas, en lo que eran en los postes y en el dintel de las puertas. Pero el hogar que no tenía estas marcas, dice que la muerte se manifestó en su interior. Por eso la Pascua tiene que ver con la liberación del pueblo de Dios, pero especialmente tiene que ver con la liberación de los primogénitos, porque los únicos que podían morir ahí eran los primogénitos. Entonces tiene que ver sobre todo con la liberación de los primogénitos y las primeras también crías de las bestias, también decía, pero de los primogénitos. Y después en Éxodo 13, versículos 1 al 2, dice que Jehová habló a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz de los hijos de Israel, y así de los hombres como de los animales. Esto nos quiere decir que Dios había salvado a los primogénitos y ahora está diciendo: lo que yo he salvado, conságramelo porque es mío. Y luego vemos, por ejemplo, para la vida de la madre de Samuel, en Sansón, que era el primogénito, siempre era como algo separado para Dios. Vemos que esto luego se cumple en la cultura del pueblo hebreo, porque el primogénito lo reclama a Dios. Al pasar al Nuevo Testamento, vemos cómo este concepto de derecho de nacimiento pasa de una herencia física, como era antes, a una herencia espiritual. Y por medio de Jesucristo, que dice la Biblia que es el primogénito sobre todas las cosas, somos adoptados, ¿no?, a la familia de Dios y nos convertimos en herederos de un reino eterno. Este derecho espiritual de nacimiento incluye la redención, incluye el perdón, la promesa de vida eterna, que es sellada por el Espíritu Santo, ¿no? En Efesios dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Las arras es la señal del pacto, ¿no?, de nuestra herencia, es el aval, la seguridad de que vamos a recibir lo que Dios ha dicho, y que somos marcados con un sello, somos sellados, ¿no?, por el Espíritu Santo. Y el sello, hay cuatro cosas importantes que implica un sello, ¿no?, que es la seguridad, es autenticidad, es propiedad y es autoridad. Y sobre esta última palabra es la que vamos a estar ahora trabajando. Dice en Hebreos 12, 18 al 23, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, sino os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a la congregación de los primogénitos. Y es que nosotros, se está refiriendo a nosotros que formamos parte de esa congregación de primogénitos, igual que formamos parte del pueblo escogido por Dios, a través de la fe, como hemos leído antes, en Jesús, ¿no?, en creer en el Evangelio. Y esto, obviamente, sabemos que no es por nuestros méritos, ¿no? No es por nuestra valía, no es por algo que hayamos hecho, nuestra capacidad o incapacidad, no. Y aún así hemos sido injertados en la vid verdadera. Y ni tan siquiera que lo hayamos buscado, seguramente muchos de nosotros, ha sido Él que le ha placido así, se ha presentado a nuestras vidas en un momento puntual y hemos podido tener esa fe que nos da también Él para poder creerle. Entonces, aquí digo yo, ¿qué somos? ¿Hijos? ¿Primogénitos? ¿Qué es lo que somos? Y seguramente alguno se lo estará preguntando, ¿qué somos, David? ¿Qué me quieres decir? Y es que puede parecer confuso, ¿no? Pero a su vez creo que es profunda la diferencia. Y es vital comprender esto, ¿no? Porque es la diferencia, yo creo, que de vivir una vida cómoda y pasiva a una vida activa, ¿no? De avanzar, de conquistar nuevas metas, ¿no? Porque el hijo, dice, ser hijo es el punto de partida. Es que es un regalo, como sabemos, sí, es un regalo, se da por gracia, ¿no? Es la gracia de Dios. Y se recibe por la fe. Pero el enfoque del hijo se centra en la dependencia. El hijo está en la casa, el hijo depende de padre, de papá, de mamá. La vivencia del hijo es disfrutar de la mesa del padre, disfruta del perdón, disfruta del amor incondicional de Dios. Y eso es bueno. Pero el peligro de ser solo hijo es que un hijo, si no busca la primogenitura, puede quedarse en esa etapa infantil. espiritual, lo que el apóstol Pablo llama niños en Cristo, recibiendo bendiciones pero sin asumir responsabilidades. Sin embargo, el primogénito, como vimos con David, era un puesto, era un referente, era algo como, era una posición dentro de la familia que Dios otorgaba y que en el Salmo 89:27 dice que yo lo puse por primogénito, dice a David, le puse por primogénito y que será el rey más excelente de todos los reyes. Pero dice, no hablo de mí, hablo de David, del rey David. Dice que al que demuestra fidelidad y un corazón conforme al suyo. Dijo que David tenía un corazón conforme al suyo, dice. Y el enfoque del primogénito se centra en la madurez y el servicio, porque era la primera persona, era la persona que iba a recibir pues la gobernanza de la familia y en el caso de luego de los reyes, la gobernanza del reino. Y la aplicación del primogénito es procurar ser primogénito significa aspirar a esa madurez, aspirar a recibir esos dones espirituales, esa hambre por seguir creciendo, ¿no? A una vida de liderazgo espiritual, de tener responsabilidades, de seguir el legado del Padre. Y no significa que uno es más y otro es menos, que uno es mejor, que otro es peor, no. El punto para mí es procurar ambos, es sabernos hijos y también buscar esa responsabilidad de avanzar que tenían los primogénitos, ¿no? Dice, si somos hijos, pero no primogénitos, tenemos relación, pero no tenemos impacto. Nos falta lo que hablábamos antes, la autoridad. El primogénito tenía la autoridad de mandar, tenía la autoridad de decidir con su responsabilidad, porque las decisiones pueden ir bien y pueden ir mal. Puedes hacer una decisión correcta, pero también te puedes equivocar. Si no tomas decisiones, nunca te vas a equivocar. Pero cuando te toca tomar decisiones, te puedes equivocar. Y eso es una responsabilidad, no es fácil. Cuando el hijo sale de la casa y forma su propia familia, ahí ya le toca tomar decisiones, le toca implicarse y seguramente algunas serán correctas y otras serán equivocadas, ¿no? Si somos hijos, pero no primogénitos, tenemos relación, pero no impacto. Disfrutamos de Dios, pero no extendemos su autoridad en la tierra. Si intentamos ser primogénitos, pero no somos hijos, probablemente caigamos en el legalismo o el activismo, el hacer cosas. Y el juzgar, claro, ahí el legalismo, el juzgar a otros, ¿no? Intentamos ejercer autoridad o ganar herencia, pero sin tener esa relación real de amor con el Padre. Y David, vemos el ejemplo de David, que logró ambas cosas, ¿no? Nunca dejó de ser el hijo dependiente de Dios, y lo vemos que escribía los salmos, que siempre era su escondite, Jehová, ¿quién, de dónde vendrá mi salvación? Siempre vemos que era ese hijo que escribía, que dependía de Dios, pero asumió con valentía también el rango de primogénito para guiar a una nación entera. Y recordamos en Éxodo, que hemos leído antes, las palabras que le dijo Dios a Faraón, le dijo, Israel es mi hijo y mi primogénito, ambas. Por eso digo que el punto está en lograr ambas, en sentirnos, sabernos hijos de Dios, que sí, que tenemos ese amor, el tener el privilegio de sentarnos en la mesa del Padre, de hablar con Él, ese perdón incondicional, pero también que somos primogénitos, dice que formamos parte de la congregación de primogénitos, que también tenemos una responsabilidad, tenemos autoridad. Las cosas las pedimos también, siempre que oramos, siempre las pedimos en el nombre de Jesús. Y es por la autoridad. Lo pedimos con la autoridad de Jesús. Por eso hemos sido llamados a sabernos hijos y a tomar la responsabilidad que nos corresponde también como primogénitos. No nos ha dado Dios un papel secundario en su plan de salvación, sino que tenemos que extender ese reino que Dios tiene, que Dios comenzó viniendo a la tierra, tenemos esa responsabilidad también de extenderlo, de mirar por Él. Y en su gracia y soberanía, pues nos ha elegido a nosotros. Faraón le dijo, deja ir a mi primogénito, ¿para qué? Para que vaya, esté de vacaciones para que viva en un oasis allí en el desierto. No, dijo, para que me sirva. O sea, el objetivo de la liberación es servirle a Dios. En Juan 8:36 dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y esto lo recordamos y lo sabemos, pero muchas veces nos tenemos que hacer preguntas de qué, de dónde me ha sacado el Señor, ¿no? ¿De qué me ha liberado el Señor? Debemos interiorizar eso. Y necesitamos responder esas preguntas. Porque recuerdas al pueblo de Dios que liberó de Egipto, ¿no? Con brazo de poder, con esas 10 plagas. Todo el pueblo fue liberado, pero luego vemos en el desierto como, aunque ellos habían salido de Egipto, Egipto no había salido de muchos de ellos. Estaban siempre, que pasaban alguna prueba, siempre, pero ¿os acordabais en Egipto que al menos teníamos, no sé, para comer y teníamos? Y eso es algo que Dios siempre les recriminó, porque ¿cómo les he sacado de allá y todavía quieren volver? Algunos decían, volvámonos a Egipto, que ahí... Y a veces pasa eso, ¿no? Que si no sabemos de dónde nos ha liberado el Señor, de dónde nos ha sacado, salimos de Egipto, pero Egipto no sale de nosotros. Y para ser verdaderamente libres tenemos que salir de Egipto y que Egipto salga de nosotros. Hoy tenemos la oportunidad de empezar de nuevo, tenemos la oportunidad de abrazar el plan de salvación para nuestras vidas, ¿no? De abrazar ese reto que nos está diciendo Dios de coger y tomar responsabilidad, de actuar de manera madura, ¿no? Como primogénito. No solo como hijo, no dejando ser hijo, pero a dar un pasito adelante. De tener esa doble porción de la herencia que tenemos en Cristo Jesús, ¿no? Esa salvación eterna, ese nuevo nacimiento en el Espíritu que Él nos dice en Juan 3:3. Le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y es que necesitamos creer en Jesús, en su sacrificio y que sea una decisión y sea un reconocimiento diario. Ese tomar la cruz y seguirlo es todos los días. De la misma manera tenemos que experimentar ese nuevo nacimiento todos los días. Ver el reino de Dios, ver qué es lo que Dios está haciendo en nuestro entorno y sumarnos a esa acción. Porque claro, yo no sé en muchas ocasiones pues cómo hemos llegado a este 2026, cómo estamos afrontando este inicio de año, cómo están nuestras fuerzas, ¿no? Ponía aquí que no sé lo que necesita tu alma, pero en parte sí lo sé, porque es lo mismo que necesita la mía, que es a Jesús, es a Cristo, ¿no? Cada día en nuestras vidas. Esa necesidad es compartida por todos. No somos protagonistas, eso es verdad, porque el único protagonista es Jesús. Pero tampoco somos actores secundarios de estos que matan en los primeros 5 minutos de la película y ya, no. Nos ha llamado a tener una responsabilidad mayor, a tomar parte en el plan de salvación que Él tiene, ¿no? Y Dios tiene, ya lo sabemos, pero a veces no actuamos como tal, que tiene un propósito para cada uno de nosotros, ¿no? Y permite que, y hoy tenemos que permitir, ¿no?, al Espíritu Santo que nos revele qué es lo que Él quiere, qué es lo que Él está tratando con nuestras vidas, ¿no? Quizás nos podamos sentir identificados con los que escaparon de Egipto, ¿no? Pero que Egipto quizás a veces volvemos otra vez un poco la memoria demasiado atrás y a rescatar cosas de antes en nuestra cabeza. Y necesitamos que Dios nos libere de cualquier cosa, cualquier circunstancia que nos esté impidiendo experimentar esa vida plena en Dios. También podemos pensar que somos el último de la fila, el desconocido, el que no existe para nuestra familia o para nadie, que nadie nos ve, que no somos nada importante, pero para Dios sí lo somos. Dios sí nos ve, Dios nos mira. Dice que para Dios no hay nada oculto, y menos tú, y menos yo. Él nos lleva mucho tiempo mirando y quiere que entendamos que no somos irrelevantes, que tiene un plan para nosotros. Y necesitamos primero sabernos ser hijos, sabernos amados por Dios, pero también necesitamos saber que tenemos autoridad para decidir o para obrar en nombre de, porque el primogénito actuaba en nombre de su padre. Era representante de su padre. Lo que decía el primogénito iba a misa también. Y tenemos que sabernos que tenemos autoridad, que Dios nos ha dado autoridad. También puede ser que hayamos descuidado nuestro corazón, ¿no? Y Dios, hemos visto que busca corazones humildes. Dice un salmo, ¿no? David, que se sentía hijo, dice que un corazón contrito y humillado, dice, no despreciarás tú, oh Dios. El rey, pero a su vez, a veces se sentía vulnerable también. Y puede que hayamos descuidado nuestro corazón, pero Dios busca corazones sencillos, humildes, arrepentidos, sin segundas intencionalidades, moldeables. Y si se lo permitimos, Dios va a trabajar con nosotros, con nuestro carácter, y nos va a hacer más como Él. O quizás puede ser que te sientas libre, puede ser que estés enfocado en la Gran Comisión, puede ser que estés en lo más alto y dices, estoy con fuerza, he empezado motivadísimo en 2026. Y bueno, y ahí eso es digno de animar y de decir, aunque estemos a veces igual muy eufóricos, el no perder esa condición de hijo, de dependencia, de que Dios sigue siendo el único que nos sostiene. Y esta era el consejo que tenía para esta mañana. Vamos a orar ahora. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, por tu palabra, Señor. Te rogamos, Señor, que tú vengas, Señor, hablando a nuestras vidas, Señor, para saber en dónde necesitamos poner ese foco de atención, Señor. Si quizás necesitamos, Señor, ese sentarnos a la mesa contigo, Jesús, disfrutar, Señor, de tu amor, de tu abrazo, Señor, porque quizás nos hemos alejado, quizás hemos acabado el año un poquito apáticos, Señor, pero te ruego que tú vengas, Señor, infundiéndonos, Señor, sabiendo que tú siempre estás con la mano extendida, Jesús, que tú siempre estás atento, Señor, a nosotros, que antes de que demos el primer paso, tú ya saliste corriendo, Señor, a nuestro encuentro, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que en ti tenemos nuestro refugio, Señor, tenemos nuestra esperanza, Señor, tenemos nuestra herencia allí en los cielos, Señor, que tú has prometido, Señor. Y también quiero pedirte, Señor, que si ya no sabemos hijos, Señor, si ya no sabemos valorados, amados, Señor, por ti, que también podamos tener y sentir, Señor, esa autoridad de tu parte, Señor, para formar parte de tu reino, Señor, de tu plan de salvación para Portugalete, Señor, para Vizcaya, para España, para el mundo entero, Señor, que tú puedas, Señor, hablarnos, que podamos tomar, Señor, decisiones, Señor, sabiendo que tú nos has capacitado también, Señor, que tú nos respaldas, Señor, y que tenemos esa responsabilidad de actuar, Señor, no solamente a veces quedarnos en casa, sino también salir y actuar en favor, Señor, de tu reino, Señor, de los planes que tú tienes, Señor, para esta ciudad, para este país, Señor. Gracias, oh Dios, porque tú todavía cuentas con nosotros, Señor, porque tú nos das, Señor, propósito, Señor, nos das, Señor, identidad, Señor. Gracias porque en ti tenemos, Señor, la salvación y porque tú eres nuestra esperanza, Señor, y sabemos que pase lo que pase, Señor, podemos recurrir a ti, Señor, podemos recurrir a tu regazo, Jesús, y tú nos vas a aceptar y tú vas a estar ahí con nosotros, Dios. Gracias por tu amor incondicional, por tu perdón, Señor. Y te pedimos, Señor, que podamos, Señor, hacer esta palabra viva, Señor, en nuestras vidas, Señor, cada día, que podamos actuar, Señor, conforme tú quieres, Jesús. Gracias, Señor, por todo. Dejamos este tiempo en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.